desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno francés ha declarado a París y el área de Bouches du Rhône alrededor de Marsella en la costa mediterránea como zonas rojas con un alto riesgo de infección por coronavirus. Los hospitales belgas están almacenando medicamentos y kits de protección y están implementando planes de contingencia en medio de un aumento continuo de nuevas infecciones por COVID-19 que ha obligado a la capital Bruselas a hacer que las mascarillas sean obligatorias en los espacios públicos. El presidente indonesio Joko Widodo apunta a que el crecimiento económico de Indonesia esté en el rango de 4.5 hasta 5.5% para el año 2021. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Según un decreto del gobierno publicado el viernes 14 de agosto, el gobierno francés ha declarado a París y el área de Bouches du Rhône alrededor de Marsella en la costa mediterránea como zonas rojas con un alto riesgo de infección por coronavirus. El decreto otorga a las autoridades locales la facultad de limitar la circulación de personas y vehículos, restringir el acceso al transporte público y el transporte aéreo, limitar el acceso a los edificios públicos y cerrar algunos establecimientos donde existe un alto riesgo de contagio. La medida sigue a un fuerte aumento de las infecciones por COVID-19 en las últimas dos semanas. París y Marsella ya habían hecho en los últimos días el uso obligatorio de mascarillas en las zonas públicas concurridas. A última hora del jueves, Gran Bretaña dijo que impondría una cuarentena de 14 días a todas las llegadas desde Francia a partir del sábado debido al aumento en las tasas de infección. Haciendo zonas rojas, París y Marsella podría tener un impacto importante, podría tener un gran impacto en el turismo, ya que podría llevar a otros países a imponer cuarentenas a sus ciudadanos que regresan de esas áreas. Los hospitales belgas están almacenando medicamentos y kits de protección y están implementando planes de contingencia en medio de un aumento continuo de nuevas infecciones por COVID-19 que ha obligado a la capital Bruselas a hacer que las mascarillas sean obligatorias en los espacios públicos. Con casi 10.000 muertes relacionadas con el coronavirus hasta ahora, Bélgica, con una población de 11 millones, tiene una de las tasas de muerte más altas del mundo por COVID-19 per cápita. Las nuevas infecciones han aumentado de manera constante en las últimas semanas y Bélgica ahora reporta uno de los números más altos de casos por habitantes de cualquier país europeo y genera temores de una segunda ola. El médico jefe Michael de Wever en el Hospital Delta de Bruselas dijo que en marzo y abril, cuando la pandemia se aceleró, los hospitales belgas lucharon con la escasez de equipos y con obstáculos administrativos. Han aprendido la lección desde entonces. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, extendió el confinamiento en la ciudad más grande de Nueva Zelanda el viernes 14 de agosto, dando a las autoridades de salud más tiempo para rastrear y contener una cepa de coronavirus nunca antes vista en el país. Ardern dijo que las órdenes de quedarse en casa permanecerían vigentes en todo Auckland hasta el 26 de agosto, en un intento por evitar que un brote misterioso se convierta en una segunda ola. Las pruebas genómicas indicaron que las últimas infecciones no fueron la misma cepa de coronavirus registrada en Nueva Zelanda a principios de este año. Agregó que las pruebas tampoco pudieron vincular el brote con ningún caso entre viajeros en cuarentena desde el extranjero. Desde que 4 personas dieron positivo el martes, los primeros casos de transmisión comunitaria en 102 días, Nueva Zelanda ha detectado un grupo de 30 casos de virus. En medio de la especulación de que el virus podría haberse traído por transporte de mercancías, Ardern admitió que es posible que nunca se encuentre la fuente de la cepa, pero dijo que era probable que el brote se hubiera detectado temprano y expresó su esperanza de que aún se pudiera contener. El presidente indonesio Joko Widodo pronunció un discurso de Estado ante la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en indonesio, y la sesión conjunta con la Cámara de Representantes y los senadores el viernes en el edificio del Parlamento Jakarta. En su discurso, el presidente Joko Widodo mencionó los tiempos difíciles que enfrenta el mundo con el impacto de la pandemia COVID-19. Al 13 de agosto, la Organización Mundial de la Salud registró más de 20 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, con un número de muertos de 737.000. Según Joko Widodo, todos los países del mundo están experimentando retrocesos debido a la pandemia. Sin embargo, el presidente Joko Widodo dijo que la pandemia de COVID-19 debería aprovecharse como un impulso para ponerse al día. Según él, el gobierno indonesio no solo se apunta a salir de la crisis por la pandemia, sino también a llevar a cabo grandes transformaciones para el progreso significativo de la nación.
Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi.
Nuestro objetivo actual no es solo escapar de la pandemia, no solo salir de la crisis. Nuestro paso es dar un gran salto para aprovechar el impulso de la crisis que está pasando actualmente. La crisis nos da el impulso para ponernos al día, para llevar a cabo grandes transformaciones mediante la implementación de una gran estrategia. Resolvamos el problema fundamental al que nos enfrentamos. Estamos dando grandes pasos para lograr un progreso significativo. Debemos aprovechar el impulso de esta crisis. Debemos aprovechar este impulso simultánea y simultáneamente. Igualar a Indonesia con los países desarrollados. Hacer de Indonesia el avance al que aspiramos. Además, el presidente Joko Widodo dijo que las grandes transformaciones llevadas a cabo por la nación indonesia deben abarcar todos los aspectos. Es imprescindible llevar a cabo grandes estrategias en los campos de la economía, el derecho, el gobierno, la sociedad, la cultura, incluida la salud y la educación.
Crisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita dari cara-cara.
Esta crisis nos ha obligado a cambiar el canal del trabajo, de medios normales a medios extranormales, de formas ordinarias a formas extraordinarias, de un procedimiento largo y engorroso a un atajo inteligente, desde la orientación al procedimiento a la orientación al resultado. Nuestra mentalidad y ética laboral deben cambiar. Se necesitan flexibilidad, velocidad y precisión. Se debe priorizar la eficiencia, la colaboración y el uso de la tecnología. deben incrementarse la disciplina y la productividad nacionales. No desperdicie las lecciones que brinda una crisis. No dejes que una crisis produzca retrocesos. Es precisamente el impulso de esta crisis lo que debemos captar para dar un salto de progreso. El presidente Joko Widodo apunta a que el crecimiento económico de Indonesia esté en el rango de 4.5 hasta 5.5% para el año 2021. El presidente Joko Widodo, en su discurso de presentación del proyecto de ley de ingresos y gastos del Estado 2021 y la nota financiera en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes para el periodo de 2020-2021 en el edificio del Parlamento Jakarta el viernes, confirmó que se espera que el nivel de crecimiento económico sea respaldado por un mayor consumo interno y la inversión como la principal fuerza impulsora. Según el presidente, la inflación se mantendrá en un nivel del 3% para apoyar el poder adquisitivo de las personas. Mientras tanto, se estima que el tipo de cambio de la rupia se mueve en el rango de 14.600 rupias por dólar estadounidense. Además, se estima que la tasa de interés de los valores gubernamentales a 10 años sea de alrededor del 7,29%. Se estima que el precio del petróleo crudo de Indonesia alrededor de $45 por barril. Oyentes, estas fueron las noticias. La conmemoración por el 75º aniversario de la independencia de la República de Indonesia en 2020 tiene el tema Indonesia hacia adelante. ¡Viva la independencia de la República de Indonesia!
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Los colombianos podrán ingresar a Indonesia sin visado. Ambos países han firmado un acuerdo de exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios 5 de agosto 2020. En una sesión de reunión virtual entre la canciller colombiana Claudia Blum y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se llevó a cabo la firma del acuerdo que permite a los colombianos entrar a Indonesia sin el visado. Indonesia permite una estadía por 30 días. El embajador de Indonesia, Priyo Iswanto, dijo que este acuerdo es una fruta del trabajo durante 2 últimos años y podrá aumentar la relación de ambos países, tanto en el mundo del turismo como el negocio.
Realizar el acuerdo fue un proceso largo. Durante los 2 últimos años hemos estado trabajando intensamente, coordinando con todos los stakeholders en Indonesia y Colombia. La imagen de Indonesia en Colombia ha crecido significativamente, especialmente tras la llegada del vuelo de Garuda Indonesia a Colombia en el mes de mayo, repatriando a los colombianos de 4 continentes, entre los cuales están Oceanía, Asia, Medio Oriente y Europa. La firma del acuerdo de paz en Colombia en septiembre de 2016 ha contribuido mucho al desarrollo del país y desde entonces más de 4.2 millones de colombianos cada año viajan fuera al exterior, tanto para turismo como para realizar negocios, inclusive a Indonesia. Aprovechando el momento oportuno, la firma del acuerdo de exención de visa también fue dedicada a la conmemoración de los 40 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la cual inició desde el 15 de septiembre de 1980.
Según el embajador, en el último año hay visita de 6.300 colombianos a Indonesia, un aumento de 24.8% comparando con el año anterior.
El año pasado, más de 6.300 colombianos visitaron Indonesia. Es un aumento de 24.8% en comparación con lo del año anterior. Y a su vez, más de 1.200 indonesios visitaron Colombia. Afortunadamente, los indonesios han disfrutado el libre visado para entrar al territorio colombiano desde más de una década pasada. Colombia es el único país de la región de América Latina que no está incluido en la lista de libre visado para Indonesia. Por este acuerdo, he recibido muchas llamadas de mis amigos colombianos felicitándonos por este logro importante y expresándome sus deseos para visitar Indonesia.
Con el acuerdo, por supuesto, habrá un aumento, pero esto no va a suceder hasta que se acabe la pandemia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de agosto de 1914. El Canal de Panamá se inauguró para el viaje. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánico ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, atravesando el punto más estrecho del Istmo de Panamá, 82 kilómetros. Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, el canal ha conseguido acortar el tiempo y distancia a la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico, proporcionando una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y de muchas regiones remotas del mundo. La idea de construir un canal a través de Centroamérica fue a principios del siglo XIX. En 1819, el gobierno español autoriza la construcción de un canal y la creación de una compañía para construirlo. Las obras comenzaron en 1881, después de la exitosa construcción del canal de Suez por el francés Ferdinand de Lesseps. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de agosto del año 1962, el Acuerdo de Nueva York firmado. El Acuerdo de Nueva York es un acuerdo firmado por los Países Bajos e Indonesia sobre la administración del territorio de Nueva Guinea del Oeste. Durante la conferencia de la Mesa Redonda Holandés-Indonesia de 1949, tanto Indonesia como los Países Bajos no pudieron ponerse de acuerdo sobre el estado de Nueva Guinea, mientras que los Países Bajos argumentaron que debería mantener a Nueva Guinea Occidental para la eventual autodeterminación de los nativos. Después de 12 años, este problema no se resolvió. En 1962, el diplomático estadounidense Alfred Bunker proponía que los Países Bajos transfirieran el control sobre Nueva Guinea a los administradores neutrales de las Naciones Unidas, quienes serían reemplazados gradualmente por los administradores indonesios y luego a Indonesia, que luego sería necesario organizar un referéndum para dar libertad a los papús. El 15 de agosto de 1962, representantes de Indonesia y los Países Bajos firmaron el acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos sobre la Nueva Guinea Occidental en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk mengenang memori-memori indah. Aku sakit untuk mengingat wajahmu. Duhai kekasih, kau selalu ada di hati. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno provincial de Bangka Belitung transforma la minería del estaño en turismo. El gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung está transformando el sector de la minería del estaño en un negocio turístico. El esfuerzo de desvío tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la economía de la población de las islas que producen el mayor productor de mineral de estaño del mundo. El gobernador de las Islas Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, en la ciudad Pangkal Pinang el miércoles 8 de diciembre dijo que el turismo como sustituto de la minería del estaño es la mejor solución para el bienestar de la comunidad en el futuro. Erzaldi Johan explicó que el estaño se había convertido en el sector líder o el sector más importante en la provincia Bangka Belitung hace más de 300 años. Sin embargo, el gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung no puede depender completamente de la minería, considerando que la minería es un recurso que se puede agotar y no se puede renovar. Agregó que si la mina se agota, no habrá reemplazo. Además, el gobierno también enfrentará desafíos grandes y difíciles en el manejo de las áreas dañadas como resultado de la minería. Erzaldi dijo que actualmente la minería ya no es la favorita. Erzaldi explicó que el turismo en Bangka Belitung puede ser un sector prometedor porque puede producir múltiples efectos. Dio un ejemplo: si el turismo se puede gestionar muy bien, se incrementarán otros sectores tales como agricultura, pesca, empresas micro, pequeñas y medianas. Si se le da bien administrarlo, el turismo tendrá dos o tres veces el impacto del sector minero. En la actualidad, el gobierno central ha decidido que Bangka Belitung se convierta en uno de los destinos turísticos prioritarios de Indonesia. Según el comunicado del Ministerio de Turismo, se espera que los 10 lugares que se han convertido en destinos turísticos puedan atraer turistas extranjeros a Indonesia. Por lo tanto, el gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung se está centrando ahora en el sector del turismo y está comenzando a integrarse con otros sectores. La conectividad entre Bangka y Belitung se fortalece aún más para que los turistas puedan explorar la belleza de Bangka Belitung y así extender su estadía. Erzaldi explicó que Bangka Belitung tiene 950 islas. Entre las dos islas principales, Bangka Belitung, todavía hay muchas cosas por explorar. Actualmente solo 50 islas están habitadas y las que aún no están ocupadas tienen muchos lugares hermosos. Según Erzaldi, durante esta pandemia, Bangka Belitung estaba entre las 5 provincias en las que el gobierno se centró en abrir temprano su turismo, porque esta zona es muy conocida por su turismo al aire libre. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el pueblo de Wairebo. Manténganse en sintonía. Oyente, el pueblo tradicional de Wairebo en distrito de Manggarai en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental, ha recibido el premio a la mejor excelencia de la UNESCO en los premios del patrimonio de la UNESCO en Asia Pacífico en 2012, que se anunció en Bangkok, Tailandia, el 27 de agosto de 2012. Este pueblo pequeño y aislado es conocido por la reconstrucción de la casa tradicional de Mbaru Niang, basada en el espíritu de cooperación comunitaria hacia tradiciones sostenibles. Al mismo tiempo, el programa de desarrollo mejora el bienestar de los aldeanos. Para llegar al pueblo, que se encuentra a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar, primero debemos ir a la ciudad de Labuan Bajo en avión o barco y continuar en transporte público a la ciudad de Ruteng. Desde la ciudad de Ruteng, tomamos otro transporte público hasta el pueblo de Dengue. También podemos reservar un agente de viajes en Ruteng que servirá directamente a Dengue, el pueblo más cercano a Wairebo. Se tarda entre 3 y 4 horas a pie desde la aldea de Dengue hasta la aldea de Wairebo, que se encuentra en una montaña. El pueblo de Wairebo está completamente rodeado por hermosas montañas y un denso bosque de toro. Este bosque tropical es rico en vegetación, donde encontrarás orquídeas, varios tipos de helechos y escucharás el canto de los pájaros. No hay ninguna señal de cobertura de celular en este pueblo y la electricidad solo está disponible de 6 hasta 10 pm. El aire es relativamente frío, especialmente en la estación seca, así que no olvides traer su chaqueta si planeas visitar este pueblo. El fundador de la aldea y por lo tanto su principal antepasado que construyó la aldea hace unos 100 años fue un hombre llamado Empu Maro. En la actualidad los habitantes son descendientes de la 18ª generación. La característica principal de Wairebo es su hogar único al que llaman Mbaru Niang, que es alto y forma cónica y está completamente cubierto por hojas de palma desde su techo hasta el suelo. Parece que en algún momento una casa así era bastante común en la zona, pero hasta ahora solo el pueblo de Wairebo aún mantiene la autenticidad de la casa tradicional de Manggarai. La casa tiene 5 niveles, cada nivel está diseñado para un propósito específico. El primer nivel, llamado Lutur o Carpa, es una gran sala. El segundo nivel, llamado Lobo o Ático, es para almacenar alimentos y bienes. El tercero, llamado Lentar, es para almacenar semillas para la próxima cosecha. El cuarto nivel, llamado Lemparai, está reservado para suministros de alimentos en caso de emergencias. El quinto, los niveles superiores, que se llaman Hekankode, que se considera el lugar más sagrado y es donde se colocan ofrendas para los antepasados. En el pueblo de Wairebo hay una casa que es diferente a las demás, que es una casa de ceremonia especial. Este edificio comunitario es donde los miembros de todos los clanes se reúnen para ceremonias y rituales. La gente del pueblo de Vallerbo es en su mayoría católica, pero aún se adhieren a antiguas creencias. En esta casa se mantienen las reliquias sagradas de tambores y gongs. Con una pequeña población de alrededor de 1.200 habitantes, este pueblo consta de 7 casas. El alimento básico de los aldeanos es la yuca y el maíz, pero en los alrededores del pueblo se cultivan café, vainilla y canela que venden en un mercado que se encuentra a unos 15 kilómetros del pueblo. Hoy en día, Vallerbo es cada vez más popular como destino turístico para los fanáticos del ecoturismo internacional y esto se ha sumado a la prosperidad económica del pueblo. Los residentes de Vallerbo dan una calurosa bienvenida a los visitantes que desean ver su pueblo y experimentar su sencilla vida tradicional. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la estudiante indonesia y su equipo que ofrecen conveniencia para que los servicios de salud se enfrentan a COVID-19. Los jóvenes indonesios a menudo obtienen logros en las competiciones internacionales. Una de ellas es Adriana Viola Miranda, quien participó en la competencia de Meet COVID-19. Esta estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia de 2016, que se unió a un equipo llamado Amigo, ganó una competencia internacional titulada Meet COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 en la categoría de Track Nuevas Formas de Brindar Atención en un COVID-19. A través de esta competencia, Adriana y el equipo ofrecieron soluciones en forma de servicios de salud utilizando el sistema de telemedicina basado en WhatsApp o SMS para aquellos que no tengan acceso a Internet en un intento por proporcionar servicios de salud adecuados para poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas. La competencia, organizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, se llevó a cabo en línea del 19 al 21 de junio de 2020. Lo que es único es que Adriana es la única estudiante de Indonesia en el equipo Amigo, cuyos miembros provienen de varios países, a saber Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka y los Estados Unidos. Los miembros del equipo también tienen diversos antecedentes profesionales que van desde médicos, expertos en salud pública hasta expertos en biotecnología. Solo Adriana en este equipo sigue siendo estudiante de medicina. En el futuro, Amigo se desarrollará para poder resolver las necesidades de los pacientes según los síntomas. En la actualidad, el equipo de Amigo está trabajando en un estudio piloto con un hospital en Chile. En términos generales, el desafío al que se enfrentaron Adriana y sus amigos en el TECB fue encontrar un método de atención médica durante COVID-19 que pueda garantizar la seguridad del paciente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Hasta la próxima.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical esta vez le presenta la canción titulada Mawar Berduri. Es una de las canciones compuestas por el compositor indonesio Arianto. La Rosa Espinosa o Mawar Berduri es una metáfora de una mujer hermosa y atrae los corazones de los hombres, pero luego sus corazones se lastiman. Compuesta con el género pop, esta canción fue popularizada por Bruri Marantika y se convirtió en uno de los éxitos más populares. Tuti Trisedia volvió a cantar la canción Mawar Berduri en el género musical keroncong. Oyentes, este es Tuti Trisedia con la canción keroncong Mawar Berduri.
Terima
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Melambai Maria.